Mi gym en casa, episodio 30. Muy buenas, bienvenidos una semana más, un lunes más, al podcast de Mi gym en casa, el programa, la radio donde hablamos del entrenamiento, del ejercicio que puedes hacer sin apenas material en tu propia casa, en el parque o donde quieras. Ya sabéis que hablamos de fuerza, sobre todo orientada a la calistenia, los ejercicios que puedes hacer con tu propio peso corporal. Y el cardio, pues más orientado a tipo HIIT, a circuitos, a carrera minimalista sobre todo, el barefoot también que se llama ahora. Y la parte de la alimentación, pues ya sabéis que me gusta darle un enfoque evolutivo y hablar bastante de la dieta paleo, sobre todo en cuanto a entrevistas se refiere. Y precisamente la entrevista de hoy va a ir sobre eso. Ha venido al programa Óscar Picazo, un máquina de esto de la paleodieta. Óscar es químico de profesión, pero es un apasionado también de la nutrición. Aparte es formador también en este campo. Bueno, luego no lo contaré en más detalle. Y bueno, contacté con él a raíz de un artículo que tiene en su blog, que tituló Paleto Dieta, en la que sale ahí una foto ahí del gañán, el de muchachada nui ese que hacía de pueblerino. Y bueno, aparte de la coña del título y tal, es un artículo súper extenso con mogollón de literatura científica echando por tierra los mitos que hay sobre este tipo de alimentación, ¿no? Entonces, bueno, ahí podéis encontrar en su blog el artículo, pero bueno, la idea que tenía era traerle al programa y que nos fuera hablando o echando por tierra mito a mito que caen sobre este tipo de alimentación, este tipo de dieta. Que no me gusta lo de la dieta, pero bueno, es una etiqueta ahí que le hemos puesto y bueno, parece que así nos entendemos, ¿no? Pues de ahí va la entrevista. Bueno, antes de pasar a ella, os recuerdo que desde el apartado contactar de migymencasa.com o dándole al botón verde en el apartado de podcast podéis grabar vuestra pregunta o escribirla y os la respondo aquí en el programa, ¿vale? Que ya recordaros que tenemos ahora programas cada 3 días de resolución de dudas y preguntas y tal, ¿vale? Que así, oye, lo escuchamos todos y si a alguno le puede venir bien y aplicarlo, pues mira, todos contentos. Agradeceros como siempre las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los me gusta y comentarios en iVoox. Y sobre todo muchas gracias por estar ahí escuchando y aguantando la brasa que os doy ahora ya 2 veces a la semana. Bueno, pues dicho todo el rollo que os tenía que contar, ya pasamos a la entrevista con Óscar. Óscar, muchísimas gracias por venir al programa y bienvenido.
Gracias, muchas gracias a ti, Sergio, y un saludo a todos los que nos escuchan.
Bueno, para empezar, cuéntanos quién es Óscar Picazo y a qué te dedicas.
Pues yo soy, de formación soy químico y bueno, casi nutricionista, estoy ahora mismo estudiando el último año y bueno, pues por una cuestión de salud hace ya bastantes años, bueno, pues me empecé a interesar la nutrición y bueno, decidí que, bueno, poco a poco pues me fui metiendo y la verdad es que decidí que quería pues dedicarme profesionalmente de alguna forma a ello, ¿no? Y nada, en la actualidad pues trabajo en una fundación, en campañas de promoción de la salud, coordinando campañas de promoción de la salud, pues talleres para enseñar a los chavales hábitos de vida saludables en los coles, este tipo de cosas, y que es mi trabajo principal. Y luego aparte de eso, bueno, pues también colaboro con NutriScience, que es una empresa de formación en nutrición clínica deportiva. Y también, pues, hace poquito, pues empecé a asesorar en temas de nutrición clínica a tu gestor de salud, que es una clínica de nutrición y deporte que está en Madrid. Así es un pequeño resumen de lo que me dedico.
Lo que estás. Bueno, y bueno, te llamé precisamente porque tienes un blog que hablas así, bueno, un poco de todos estos temas, ¿no?
Y sí, sí.
Hiciste un artículo así hablando sobre los mitos de la dieta paleo. Y precisamente por eso te contacté para hablar sobre eso, ¿no? Para explicar un poco pues todos estos mitos que envuelven a esta dieta, ¿no? Así entre comillas, que tampoco. Bueno, antes de empezar o de seguir, ¿qué es la dieta paleolítica y qué alimentos podemos comer en ella?
Bien, sí, pues efectivamente, gracias por lo que comentabas. Sí, este artículo, la verdad es que lo escribí un poco porque se leen cosas por ahí, se escuchan cosas y al final en internet, bueno, pues hay veces que los mensajes se distorsionan un poco, ¿no? Y entre lo que nos dice por una parte la bibliografía científica, lo que luego por otro lado Bueno, pues se va escuchando, pues ves que al final llega el mensaje, muy, ya te digo, muy distorsionado, ¿no? Un poco esa fue la idea de aquel artículo de Paletodieta que escribí un poco, pues, pues intentando centrar un poco esas ideas, ¿no? Y efectivamente, ¿qué es una dieta paleo? Bueno, pues este concepto pues nació hacia el año 85, se considera que nació hacia el año 85, en el que se publicó un artículo científico en el que, bueno, se hablaba de cómo se intentaba describir cómo era la dieta de los antepasados, ¿no? Antes de que empezara el neolítico, la revolución agrícola, y si eso podría o no podría tener o afectar a nuestra salud, ¿no? Y entonces lo que estos autores y Tony Conner propusieron en su día, bueno, pues que es que la dieta paleolítica era una dieta en la cual obviamente pues no había o había una ausencia total pues de alimentos como serían, bueno, pues los cereales, que no se habían cultivado ni se habían domesticado, los lácteos, que tampoco se habían, dado que no existía la ganadería, también las legumbres, porque en principio, bueno, pues no se utilizaban o no se sabía cómo procesarlas y cómo cocinarlas, y también obviamente todo lo que serían alimentos procesados que podemos encontrar hoy en día, como azúcares, aceites y grasas refinadas, etcétera. Es decir, que sería una dieta basada principalmente, poniéndolo ahora en positivo, pues en el consumo de verduras, tubérculos y frutas, frutos secos, y carnes, pescados, huevos ocasionalmente, y bueno, algunos alimentos también que sabemos por cazadores recolectores contemporáneos que se podían consumir ocasionalmente, como sería la miel, ¿no? Pero en principio, como digo, exclusión de cereales lácteos, legumbres, azúcares, de aceites refinados, alimentos procesados en general. Esa sería la base, en principio, por la que se define la dieta paleolítica.
Y el motivo, digamos, que es que estamos genéticamente preparados más a ese tipo de alimentación, ¿no? Que a lo que vino después con la agricultura, ¿no? A los cereales y ya demás azúcares y tal.
Bueno, en principio hay que decir que esto es una hipótesis, ¿de acuerdo? Es la hipótesis de partida, es decir, ¿cuál es la hipótesis, ¿no? Una hipótesis, primero tenemos que plantear esa hipótesis y después verificarla experimentalmente y comprobar si efectivamente se cumple o no. ¿Cuál es la hipótesis que han planteado algunos investigadores? Pues precisamente la que estás comentando, es decir, durante la mayor parte de nuestra evolución no hemos estado expuestos a este tipo de alimentos, salvo en los últimos, a partir de los últimos 10 años, perdón, 10.000 años. Y bueno, podemos sospechar o suponer que, desde luego, hay mayor probabilidad de que estemos adaptados a consumir los alimentos que hemos estado a base de los que nos hemos estado alimentando durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva, frente a otros alimentos más nuevos, como pueden ser estos cereales, lácteos, legumbres y demás. Esa es la hipótesis, pero ahora lo que hay que hacer es comprobarla, verificarla y hacer experimentos que bien la validen o bien la refuten. Y en eso es en lo que estamos ahora mismo. No se puede, ya digo, es una hipótesis, pero no por ello tiene que ser cierta.
O sea, digamos que los que estáis ahí en la pomada, ¿no? Con, vamos,
Claro.
ahí en todo el turrón, con que tú estás en el grupo con, vamos, con Staffan Lindeberg y toda la élite, digamos, ¿no? De este mundillo, realmente lo que se promueve es como una hipótesis, ¿no? Y buscar un poco ahora pruebas, ¿no? De esa hipótesis.
Claro, efectivamente, la hipótesis es esa, es decir, sabemos por poblaciones también, no solo se sabe pues a través del registro arqueológico, por ejemplo, cómo la introducción de la agricultura, la revolución agrícola supuso cambios en la salud del ser humano, aunque también esos cambios no solo vinieron derivados del cambio en la alimentación, sino también de cambios en el estilo de vida, bueno, de pasar a residir en vez de en grupos pequeños en ciudades, aumento también de la incidencia de enfermedades infecciosas, es decir, eso supuso un cambio en varios niveles, no solamente en la alimentación, pero sí se sabe que afectó por el registro arqueológico, que afectó a la salud del ser humano, hubo una disminución de la estatura, se vio que empezaban a aparecer ciertas enfermedades óseas degenerativas que anteriormente pues no se habían prácticamente registrado. Y luego, por poblaciones de cazadores recolectores actuales, sabemos también efectivamente que estas poblaciones tienen una práctica o totalidad o una ausencia casi total de las enfermedades no transmisibles o enfermedades de la civilización occidental, que como sabemos pues cada vez tiene una mayor prevalencia, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, etcétera. Entonces, A raíz de esas observaciones, pues es lógico plantearse, oye, ¿es posible que tenga algo que ver ese patrón alimentario, ese cambio en la alimentación que se produjo en el Neolítico? Y más todavía en los últimos 2 siglos con la revolución industrial y con todo el, bueno, pues con todo el cambio que ha supuesto esto para la alimentación del ser humano. ¿Es posible que esto tenga que ver con o pueda afectar de forma significativa a la salud? Es una pregunta lógica, que es lógico planteársela, pero que, como digo, sí, efectivamente, que hay que hacer estudios para verificarlo, ¿no? Y bueno, y se están haciendo, pero por el momento, bueno, pues todavía tampoco tenemos una calidad, unas pruebas con una calidad, bueno, suficientemente grande como para afirmar de forma rotunda que esto sea así o no. Además, hay muchos detalles, y hay que afinar mucho y comprobar qué pasa, lácteos sí, lácteos no, son todos los lácteos iguales. Son dos lácteos de vaca iguales que los de cabra, hay diferencias por su tipo de proteínas, son iguales fermentados o no, son iguales todos los cereales, qué pasa, es igual el trigo que la cebada, que la avena o que el centeno o el maíz, para todo el mundo, es decir, hay muchas muchas preguntas en el aire, pero desde luego yo creo que bueno, es una cuestión interesante y que hay que estudiar.
Joder, y muchísimas variables, ¿no? Que es que ya, o sea, no, ya no solo qué tipo de cereal, sino el trigo que comemos ahora, o el que comían nuestros abuelos, o el que se comía hace antes de cultivarlo, o yo qué sé, es que son tantas variables que es muy difícil, ¿no? Claro, de tener
Sí,
pruebas sólidas en ese sentido, ¿no?
claro, efectivamente, claro, esto hay muchas variables en juego y además en los estudios en los estudios en nutrición, los estudios de intervención en nutrición, claro, tú cuando cambias es muy difícil cambiar solo una variable, ¿no? Normalmente si tú cambias, quieres hacer cambios, es fácil que modifiques muchas variables a la vez, lo cual es bastante complicado a veces el saber qué es lo que está actuando, ¿no? Entonces, efectivamente es complicado. Aparte también tenemos que tener en cuenta la individualidad, es decir, puede haber personas a las cuales, por ejemplo, una dieta, aunque sea, vamos a decir que sea el tipo que sea, bien, no necesariamente de tipo paleolítico, pues una dieta mediterránea de otro tipo, le puede ir bien una dieta más alta en grasas o más baja en grasas y más rica en carbohidratos, o puede tener unas mayores necesidades, por ejemplo, de folato. Es decir, que luego también, si a eso le sumamos la individualidad, y que cada persona puede tener ciertas particularidades distintas o distintas necesidades, pues esto lo complica todavía más, ¿no? Es lo que siempre decimos que los nutricionistas, que la dieta siempre ha de ser personalizada, no vale una receta igual para todos.
Esto tiene que ver, ¿no?, con la nutrigenética y la nutrigenómica, ¿no? Lo que me has contado, de individualizar.
Sí, en parte sí, en parte sí, efectivamente. Bueno,
Explícanos un poquillo qué son estos dos
estos dos técnicos,
términos. Sí, que
estos dos
te.
técnicos, perdona. Sí, bueno, pues sí, nutrigenómica y nutrigenética son dos términos que hacen referencia, en primer lugar, la nutrigenética al estudio del efecto que tienen las distintas variaciones genéticas que pueden tener diferentes personas sobre las interacciones entre la dieta que tienen y la posible aparición o no de enfermedades, es decir, cómo alimentándose de la misma manera dos personas diferentes pueden tener un mayor o menor riesgo bueno, pues de tener ciertas enfermedades, ¿no? Y la nutrigenómica, por otro lado, no estudia esa predisposición genética, sino que estudiaría cuál es el efecto de los distintos nutrientes sobre el genoma de las personas, cómo puede afectar la nutrición a cómo se expresa ese genoma de las personas, ¿no? Y cómo afecta su metabolismo. Son dos matices diferentes, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, también es un campo ahora mismo que está avanzando mucho. Ya sabemos todos que bueno, que los test genéticos cada vez son están más disponibles y a un precio más asequible, aunque todavía la asignatura pendiente yo creo que está por una parte en la interpretación y de estos resultados, y por otra, bueno, pues todavía queda mucho por descubrir, mucho por saber. Cada vez se van descubriendo nuevas variantes que van a su vez complicando y a su vez también aportando más información al panorama, ¿no?
Pero bueno, luego al final los genes también tampoco juegan un papel tan relevante, ¿no? Es un 30% o así, ¿no? De lo al
Claro,
final de que tú llegues a desarrollar una enfermedad, ¿o no?
sí, efectivamente. Bueno, hace unos años, ¿no? Pues se hablaba más del determinismo genético, ¿no? De cómo, bueno, pues la genética juega un papel fundamental, si había una mayor o menor predisposición, y se pensaba que tenía, bueno, que la genética tenía un mayor peso, ¿no? A la hora de determinar la salud. Obviamente hay enfermedades monogénicas, enfermedades que sí que están determinadas, pues, por mutaciones en un gen y que pueden predisponerte de forma clara aparece la enfermedad, pero cuando hablamos de estilo de vida, cuando hablamos de salud en general, pues bueno, ya se está viendo cada vez más que entra en funcionamiento lo que se llama epigenética, es decir, cómo afecta al medio ambiente, cómo afecta tus hábitos a, bueno, pues a la expresión de esos genes y a que puedas o no padecer una enfermedad. Efectivamente, parece que eso que siempre se ha dicho de la rifa, de las papeletas, ¿no? De que puedes tener más o menos papeletas. Pues tú puedes nacer con más o menos papeletas para tener una enfermedad determinada, pero hasta que no tengas todas, no la vas a tener, y eso ya va a depender también de tu estilo de vida, ¿no? Entonces puedes tener ya, nacer con más o menos papeletas en el bolsillo, pero al final el estilo de vida es el que va a marcar que, bueno, que puedas o no tener a lo mejor esa enfermedad o tener un mayor o menos riesgo.
Que sigas cogiendo más papeletas, ¿no? Para la rifa.
Efectivamente. O sea, que siempre interesa cuidarse. Eso, además, eso que se dice de, no, pues mi abuelo fumaba como un carretero y tal, y no... Y mira, llegó a 90 años y iba viejo. Bueno, pues es una excepción, pero que no... Que efectivamente es lo que decimos siempre del N igual a 1. Es un caso aislado, pero no significa que eso sea lo óptimo ni lo mejor para todos, ni mucho menos.
Claro. Oye, ya por dejarlo zanjado y meternos ya con los mitos uno por uno, has hablado antes de evidencia, que no hay mucha evidencia como para hacer recomendaciones, pero ¿cuáles son las pruebas más tajantes? No me sale la palabra ahora.
Sí, sí. En
el sentido de que defienden la paleodieta o este tipo de alimentación.
Claro, a ver, por una parte, si hablamos desde el punto de vista estricto de evaluación de la calidad de la evidencia o de las pruebas científicas en cuanto a los estudios con paleodieta, efectivamente, pues todavía faltan estudios, falta más tiempo, estudios de mayor calidad con muestras más grandes, con más tiempo de duración de esas muestras. Pero bueno, sí que hay estudios preliminares bastante prometedores, como los de, efectivamente, como has comentado, el grupo de Stefan Lindeberg, los que está haciendo también Melberg en Suecia, los estudios de Linda Frasetto. En fin, hay distintos grupos que están trabajando con dieta paleolítica y que están obteniendo resultados interesantes, pues incluso comparando este tipo, este patrón de dieta con otras dietas saludables, como puede ser la dieta mediterránea o la dieta recomendada para la diabetes, ¿no? Bueno, pues sí se ha visto resultados prometedores, por ejemplo, mejoras, bueno, pues en cuanto a la resistencia a insulina, en cuanto a los niveles de leptina, la saciedad, pérdida de peso, etcétera. Es decir, que bueno, sí se ve, sí que ya te digo, resultados prometedores, a pesar de que estos estudios pues están hechos pues con muestras relativamente pequeñas y bueno, pues con una duración no demasiado grande, ¿no? Pero bueno, son estudios que animan a seguir trabajando en esta línea y a seguir ampliando las pruebas de que se dispone. Por otra parte, independientemente ya de los estudios, si nos ponemos a analizar lo que propone la dieta paleolítica en sus distintas versiones, pero bueno, partiendo de esa base de que se trata de una dieta que excluye, como hemos dicho, sobre todo alimentos procesados, pues yo creo que es un, bueno, pues que es un patrón que se puede considerar incluso prudente, lo que se llama una dieta prudente, o bueno, una dieta saludable, porque yo creo que es muy positivo ese factor que acabo de comentar de la exclusión de los alimentos procesados, porque sabemos que, bueno, que uno de los factores que están afectando ahora mismo o que caracterizan esa dieta occidental que está favoreciendo esa aparición de enfermedades relacionadas con, bueno, pues con el exceso de ingesta calórica, pues bueno, pues con el exceso de azúcares, de grasas, de sal, alimentos muy palatables que afectan mucho a los mecanismos de saciedad y que animan a consumir más, bueno, pues excluir ese tipo de alimentos de la dieta, si no al 100%, pues en su mayor parte, desde luego creo que es un aspecto muy positivo de la dieta paleolítica, y sí que el hecho de que se haya popularizado yo creo que ha contribuido también a que, bueno, a que la gente se anime cada vez más a eso, a girar su dieta hacia un consumo más de alimentos más frescos y, bueno, y más comprar, bueno, pues lo que decimos muchas veces de que hay que comprar más en el mercado de toda la vida, en los puestos del mercado, en la pescadería, la carnicería, en las frutas y verduras, y no ir tanto a esos pasillos de supermercado llenos de cajas con procesados que ya decimos que tienen, bueno, pues un alto valor o un alto aporte energético, pero no tan buen valor nutricional, ¿no?
Yo creo que es lo único, lo que hay consenso, ¿no? Así de todo el mundo, de comer comida de verdad, déjate de procesados, y, o sea, comida de verdad, verduras, frutas, tal. Yo creo que en eso hay consenso en prácticamente todo el mundo, ¿no? En ese sentido. Luego ya cereales o no, bueno, ya es discutible, ¿no? O una corriente u otra, pero lo de los procesados es como... que no hay duda, es que no hay por dónde cogerlo.
Claro, efectivamente, yo creo que un aspecto positivo ha tenido el que se haya popularizado la dieta paleolítica ya en sus distintas versiones, si quieres entraremos en ese tema, pero bueno, yo creo que es ese uno, el tema de excluir procesados lo más posible es un aspecto muy positivo, ¿no? Luego ya podemos hablar de los matices y de las zonas grises y de si legumbres sí o no, cereales sí o no, lácteos sí o no, pero bueno, qué lácteos, qué cereales, bueno, pues eso también es muy importante, ¿no?
Claro.
No es lo mismo, obviamente, una caja de cereales de desayuno plagada de azúcar que a lo mejor, bueno, pues que una avena mínimamente procesada, ¿no? O sea, que tampoco va a ser exactamente lo mismo. Pero bueno, son matices ya que podemos entrar a discutir, ¿no?
Luego metemos ahí en zonas grises.
Muy bien.
Bueno, vamos ahí con los mitos. A ver, se dice que la dieta paleo, bueno, se dice, bueno, sí, se dice por ahí, ¿no? En unos sitios, en otros no. Qué rica en carne. Aquí tengo que decir que yo cuando me leí el libro de Corden, que fue el primero que le cayó en mis manos, sí realmente promueve low carb, ¿no? Dice textualmente, prácticamente todos los carbohidratos que comían provenían de frutas y verduras silvestres no feculentas. O sea, digamos, tubérculos no, ¿no? Patata no. ¿Qué opinas de esto?
Sí, bueno, a ver, ahí, bueno, dos cuestiones. En primer lugar, sí que es cierto que cuando empezó todo el tema de, llamémosle, el movimiento paleo y demás en Estados Unidos, aunque ya había habido otros autores que habían trabajado en esta línea, como Jean Signalet en Francia en los años 90, pero que no son tan conocidos, bueno, pues sí, efectivamente, Corden popularizó esta dieta y este tipo de alimentación. Y sí, en un principio sí que, bueno, pues sobre todo, y también se asoció mucho, no sé por qué, pero al tema del CrossFit, ¿no? No sé por qué había mucho el tema del CrossFit, dietas low carb y demás.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
Sí, no sé por qué motivo, no sé por qué se asoció tanto a, ¿no? a esta práctica deportiva, pero bueno, sí que había esa corriente tipo low carb y demás, baja en carbohidratos. Y yo veo dos cosas. En primer lugar, que efectivamente, bueno, pues Corden era partidario de este tipo de aproximación. Y por otra parte, bueno, pues si tú analizas la dieta, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde partió esto, que en la que prácticamente tres cuartas partes de la ingesta calórica de la dieta que tienen allí a nivel general, lo que se llama dieta occidental, pues está formada por harinas, azúcares refinados, aceites refinados y demás. Claro, si tú quitas eso de un plumazo, con lo que te quedas es con una dieta baja en carbohidratos, porque es muy fácil que si tú quitas los procesados, una dieta tan rica en carbohidratos como es la dieta tipo occidental, pues te vas a quedar con una dieta baja en carbohidratos, a no ser que metas mucho tubérculo, mucha fruta y demás. Es fácil caer en una dieta baja en carbohidratos, de entrada, ¿no?
Sí.
Y luego, como decimos, bueno, pues Corden, que fue uno de los principales impulsores, pues si es partidario, igual era partidario en un principio, pues de una dieta más bien baja en carbohidratos. Si bien, si analizamos ahora mismo, pues los datos que tenemos de poblaciones de cazadores recolectores contemporáneos, como pues el Hadza y demás, pues es que tenemos de todo. O sea, tenemos poblaciones con dietas muy ricas en proteínas, pero pues que prácticamente, bueno, pues la mayor parte de su ingesta calórica proviene de proteínas, y casos totalmente contrarios en los que la mayor parte de la ingesta o es una dieta prácticamente semi-vegetariana o casi vegetariana.
¿Cuál es el caso más extremo de cazadores recolectores actuales?
Bueno, tienes, hombre, por poner extremos, tienes, por ejemplo, hablando de poblaciones prácticamente al 100% vegetarianas, tienes los Tuquisenta, por ejemplo, que son una población que prácticamente un 95% de la ingesta calórica proviene de vegetales. Y por contar, los ejemplos más típicos podrían ser, bueno, pues los Inuit, ¿no? Los esquimales, con una dieta muy rica en alimentos de origen animal. O también, bueno, pues otras poblaciones que se han visto de pigmeos. O los propios Maasai, que tienen una ingesta muy elevada de productos de origen animal, de alimentos de origen animal. Y luego, intermedios, pues tienes, bueno, pues otras poblaciones, como pueden ser los Hadza, por ejemplo, en Tanzania, que aparte de la caza o de la miel de forma ocasional, pues tiene una dieta bastante rica, por ejemplo, en tubérculos, consumen muchos tubérculos. Tiene una dieta muy rica y muy alta en fibra, por ejemplo, y que se está estudiando mucho ahora. Entonces, ya digo, estrictamente tampoco podemos decir que tenga por qué ser una dieta rica, muy rica en carne, y mucho menos. Lo que la define, desde luego, no es el porcentaje de macronutrientes, sino, como hemos dicho anteriormente, la exclusión de cierto tipo de alimentos. Eso es un principio.
Esa es la clave, ¿no? O
Eso
sea,
es lo
yo
que
creo que
yo, para mí, eso es lo que la define.
sí.
Yo Luego ya la mayor o menor ingesta de macronutrientes creo que ya debe venir definida en principio por las necesidades que tenga esa persona, pues en función de su estilo de vida, de si hace o no hace práctica deportiva, etcétera, etcétera. Y bueno, y creo que es muy importante, desde luego, una ingesta de vegetales, de frutas, verduras, frutos secos, pues elevada, que es una buena parte de la dieta. Desde luego, desde mi punto de vista, es muy importante ese aporte de fibra soluble, y también cada vez más se está viendo la importancia que esto tiene, pues, por los estudios relacionados con la flora intestinal, etcétera, etcétera.
Oye, ¿es mala para el riñón la dieta esta, Óscar?
Bueno, mira, pues precisamente ayer leía que se había hecho un estudio no con dieta paleolítica, no tenía nada que ver con esto, pero se había hecho un estudio con dietas de, me parece que eran hasta 3 gramos por kilo y día de proteína, que es una barbaridad, si tenemos en cuenta que la recomendación
Sí.
general es de 0,8. Hablamos de una población deportista, pero bueno, se hizo un estudio de varios meses de duración y al parecer, pues, no se ha visto alteraciones a nivel renal. Se dice que la dieta paleo es mala para el riñón porque, en primer lugar, se asume erróneamente que tiene que ser una dieta alta en proteínas, lo cual no es cierto, ya hemos visto que no es cierto. Y en segundo lugar, porque se asume también que una dieta relativamente más alta de lo normal en proteínas es mala o perjudicial para el riñón o para el hígado, cosa que la propia Organización Mundial de la Salud ya declaró que en su día, pues, que para personas sanas, sin ninguna patología renal previa, no hay pruebas en la bibliografía que lo soporten. Y bueno, pues todavía tampoco tenemos estudios a largo plazo con dietas altas en proteínas o más altas de lo normal en proteínas. Pero sí que parece ser que efectivamente, salvo que haya una patología renal previa, dietas más altas de 0,8 gramos por kilo y día de proteína no tienen por qué ser ni mucho menos perjudiciales, e incluso en ciertas poblaciones o en ciertos sectores de la población, como personas mayores, donde la osteosarcopenia puede aparecer en combinación a esa baja ingesta de proteínas junto a la falta de actividad física, puede ser recomendable incluso aumentar esa ingesta proteica. Con lo cual, bueno, como digo, dieta paleo y daño renal o hepático es un mito, en primer lugar, porque ya hemos dicho que no tiene por qué ser alta en proteínas, y en segundo lugar, porque parece que dietas algo más altas de lo habitual en proteínas, cada vez está más claro que no tienen por qué ser ni mucho menos perjudiciales, ya hemos dicho, salvo que exista una patología renal previa.
Sí, el riñón como que se adapta, ¿no? Crece, pero, o sea,
Sí,
se
sí.
queda ahí, se adapta a esa cantidad de proteína y ya está. Y en principio, a
Sí.
medio plazo, digamos, no hay pruebas de que sea problemático.
Eso es, en principio, bueno, pues el filtrado glomerular, bueno, pues se puede alterar, pero no aparecen, no se ha visto que hay alteraciones morfológicas en el riñón que puedan hacer pensar en que haya una, bueno, que pueda haber problemas a largo plazo.
De hecho, hace poco estuve leyendo un estudio, un artículo, ya no sé lo que era, de gente trasplantada de riñón que solo tenían uno y al final no tenían más incidencia de problemas en el otro riñón, ¿sabes? Más que una población normal. O sea, era mínima la diferencia. Fíjate, solo tienes uno, al 50%.
Sí, yo me supongo que ahí, bueno, pues habrá una cierta adaptación, ¿no?, de ese riñón que superviviente, y bueno, no sé, ahí ya no, en ese caso concreto no sé si puede haber más o menos limitaciones, pero bueno, supongo que sí que habrá una cierta adaptación, ¿no?, y que el metabolismo pueda funcionar, aunque ahí, por ejemplo, no sé si habrá una recomendación de reducir o no la cantidad de proteína, no lo sé, porque a lo mejor sí que se reduce la capacidad global para metabolizar esa proteína. Pero bueno, ya digo que en principio personas sanas, y por tener una dieta un poquito más alta en proteína de lo normal, no parece que tenga ni mucho menos que ser tan peligroso como muchas veces se piensa, ¿no? No hay pruebas de ello.
Vamos, que con todo y con eso no tiene nada que ver porque no va por macros la cosa, va por alimentos.
Efectivamente, efectivamente. De
Eso es.
hecho, sí, efectivamente. De hecho, bueno, pues incluso puede ser beneficioso, ¿no?, en el sentido de que estamos reduciendo, por ejemplo, mucho la carga de cierto tipo de sustancias, como puede ser fosfatos en la dieta, también la carga de sodio, estamos aumentando la carga de potasio, lo cual, bueno, a nivel renal, pues es bastante, bueno, bastante recomendable.
Vale, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Voy a dejar en el enlace de la nota del programa el enlace con el estudio este por si a alguien le interesa que
Ah,
luego eche un
genial.
vistazo. A ver, más cositas. Aquí viene el tema candente. A ver, legumbres y cereales. Mira, hace un par de entrevistas, estuvimos hablando aquí con Eudal Carbonell,
arqueólogo, sí.
El arqueólogo, el director, vamos, codirector de Atapuerca y tal. Y digo, oye, pero comían cereales y legumbres y tal. Dice, mira, comían lo que encontraban. Y si se encontraban legumbres, sobre todo a raíz del descubrimiento del fuego, pues yo entiendo. Dice que no hay evidencias, claro, de eso, porque son restos vegetales que pues no duran en el tiempo como unos huesos. Pero que él creía que comían de todo. ¿Qué opinas tú, o sea, de esto? ¿Qué?
Sí, efectivamente, sí, eso es totalmente cierto. Y se han encontrado en distintos yacimientos arqueológicos restos, por ejemplo, de algunos cereales, o se ha visto, por ejemplo, como creo que en algún yacimiento de Neandertal también de legumbres. Es decir, que efectivamente sí que se han podido encontrar restos. Y bueno, y también hay datos de personas en. Bueno, en tiempos bastante recientes, en condiciones extremas, que han podido comer liquen, cortezas de árbol, en fin, lo que han encontrado, obviamente. Pero desde luego, de ahí a pensar que eso haya sido o que haya constituido la parte principal o el principal aporte energético en la dieta, pues hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia, obviamente. Bueno, no creo que las legumbres ni que este tipo de ni los cereales fueran la principal fuente energética en la dieta de estas poblaciones, a pesar de que efectivamente se han encontrado algunos restos, ¿no? Y que, por supuesto, cuanto más recientes o en el tiempo son estos yacimientos, va aumentando la frecuencia con la que se encuentra ese consumo de alimentos, al igual que con los lácteos, ¿no? Con los lácteos sabemos que en los últimos 10.000 años en Europa, pues bueno, pues apareció especialmente a partir de los últimos 4.500, 5.000 años, pues cada vez se encuentran más yacimientos y más restos en los que se ha visto el consumo de lácteos. O sea que efectivamente no es que no se hayan consumido, pero yo creo que es algo, como bien comentas, que comentaba Eudal, que lo que pillaban, pues lo comían, y si podían consumir ocasionalmente esas legumbres, pues las consumirían o esos cereales, pero no creo, desde luego, que fuera la base de su dieta, efectivamente,
claro.
Y que tampoco sea ese consumo pueda ser muy relevante, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta ahí para ver si te mojas. Esto llevado a la práctica, digamos, si un día a la semana consumir legumbres con un buen preparado, o sea, el remojo previo por la noche y todo eso, ¿lo ves problemático o no lo ves problemático?
Pues mira, igual que te he dicho antes una cosa, te digo la otra, es decir, que no se consumieran o que se consumieran anecdóticamente en su día no tiene por qué implicar que ahora mismo para nosotros tengan por qué ser perjudiciales. Es decir, que no se consumieran en su día no implica necesariamente que tenga por qué ser negativo su consumo. Igual esto descoloca un poco, pero es que si analizamos esas afirmaciones así, es decir, la hipótesis de partida es que, como no los consumían, bueno, pues a lo mejor ahora podrían ser perjudiciales, pero es un a lo mejor no. A lo mejor no tienen por qué ser problemáticas e incluso pueden ser beneficiosas. Eso es lo que hay que comprobar. Además, se está viendo que además que las legumbres son bastante interesantes desde el punto de vista nutricional, no solo ya por su contenido en proteína, que si bien no es una proteína tan completa como la de los alimentos de origen animal, tiene un perfil bastante interesante, sino también por su contenido en fibra. Y porque para la microbiota intestinal, para la flora intestinal, bueno, pues parecen las legumbres ser bastante, bastante interesantes. En cuanto a la pregunta concreta que me lanzas, pues probablemente dependerá de la persona, y podrá haber personas que tengan o que toleren mejor esas legumbres y personas que las toleren peor. También contienen carbohidratos fermentables que pueden ser problemáticos para algunas personas.
En forma de tarde sonora, ¿no?
Sí, bueno, la tarde sonora, eso tiene más que ver con la fibra insoluble. Sí. Pero bueno, sí tienen, hay cierto tipo de carbohidratos fermentables que pueden ser problemáticos para algunas personas, bien temporalmente o bien circunstancialmente. Bueno, ese tema de los FODMAP, ¿no? Que se llaman carbohidratos fermentables. Y bueno,
sí.
Puede haber personas a las que les sea problemático. Pero de nuevo, no creo que podamos generalizar ni decir que las legumbres sean lo mejor para todo el mundo, ni que tampoco que sean lo peor, ni que no haya que tomarlas nunca. Bueno, no creo que tengamos todavía toda la información en nuestra mano para poder hacer una afirmación en un sentido o en otro.
Vale. Ahí te echo ahí dudar, ¿eh?
No, es
Estaba
que
ya con las...
realmente,
No se sabe realmente, ¿no? Es como...
claro, es que realmente,
Bah,
es que
sí.
hay tantos interrogantes y
Claro.
yo sé que a lo mejor esto es un poco de, joder, es que no nos mojamos o no decimos, pero es que hay tantos interrogantes sobre la mesa que yo creo que es ser honesto y plantearlos y decir que nos falta información. A ver, yo creo desde luego que salvo que esa, la persona realmente note que tiene problemas cuando toma legumbres, yo creo que puede ser interesante el consumo de legumbres de forma, bueno, pues regular, incluirlas en la dieta y siempre, bueno, pues que se toleren bien, que se me toleren bien. Si luego hay muchas molestias en el gastrointestinal o bueno, se nota otro tipo de síntomas, bueno, pues oye, reducir su ingesta o ver qué se hace. Pero bueno, yo creo que de entrada tampoco tienen por qué ser, bueno, pues problemáticas, ¿no?
Me gusta que me diga, o sea, que me dé respuestas así como abiertas o como que no, dices, es que mira, ni sí ni no, es que al final realmente las cosas son así, ¿no? O sea, decir tajantemente esto no, esto no, esto no, o esto sí. O sea, que la gente que venís al programa y me decís, pues mira, es que no sé, es que realmente la realidad es esa, ¿no? Que hay ciertas cosas que no se saben, no se pueden afirmar todavía.
Claro, desde mi punto de vista
O,
sí es, ¿no?
claro.
Y yo creo que, bueno, que la base, desde luego, una buena base para empezar es partir de una dieta rica basada en productos frescos, ¿no? Basada en productos frescos, eso desde luego es el punto fundamental. Y a partir de ahí ir afinando y ya ir comprobando cada uno, bueno, pues qué es lo que le va mejor, lo que le va peor. Obviamente, si nota que la cosa no va bien, pues que vaya un dietista nutricionista, que vaya un profesional que le asesore y que le ayude a personalizar su dieta.
Claro.
Ajustarla en cuanto a, desde el punto de vista cuantitativo, en cuanto a ingesta calórica y de macronutrientes, y desde el punto de vista cualitativo, si en algún momento pues ve que tiene problemas, pues es que yo las legumbres, es que las llevo fatal, o es que, bueno, pues oye, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver, bueno, cómo las consumes, qué consumes, en fin, igual hay gente que nota que las lentejas le sientan fatal y no tiene problemas con los garbanzos, ¿no? Yo, como algún caso que me han comentado alguna vez, yo es que las lentejas no puedo con ellas, y se me va con los garbanzos, no tengo problema. Oye, pues bueno, pues intentar un poquito ajustarse la dieta como le vaya a uno bien, ¿no?
A cada uno, sí, como hablábamos al principio, que luego también depende de cada uno. Bueno, vamos con otro tema. La esperanza media de vida en el paleolítico era baja. Esas cosas que nos cuentan, a ver.
Ah, bueno, eso es un mito que se escucha por ahí muchas veces, pero que realmente la esperanza de vida media es una media, efectivamente. Y vamos a poner un ejemplo tonto. Imaginemos una población de dos personas, una población compuesta por dos personas, una de las cuales muere al nacer y la otra alcanza los 80 años de edad. ¿Cuál es la esperanza de vida media de esa población de dos personas? Pues 80 entre 2, 40 años, ¿no? Eso no nos dice absolutamente nada acerca de la calidad de vida de esa persona que ha vivido hasta los 80. Pues algo parecido sucedía y se sabe también por las poblaciones contemporáneas de cazadores de colectores, ¿no? Bueno, pues había una mortalidad infantil bastante elevada en poblaciones no occidentales, pues debido a tanto a, bueno, pues accidentes, como a infecciones, etcétera, etcétera, durante los 2, 3 primeros años de vida. Y esa alta mortalidad lo que hace efectivamente es reducir esa esperanza de vida media. Pero eso no significa que las personas que superan esa niñez y que alcanzan la edad adulta no puedan vivir, en primer lugar, tantos años o casi tantos años como individuos de poblaciones occidentales, y luego además hacerlo con una salud excepcional, al menos desde el punto de vista de lo que son las enfermedades no transmisibles que hemos comentado antes. Sabemos que estas poblaciones apenas o tienen una incidencia muy baja de enfermedad cardiovascular, de obesidad, de síndrome metabólico, y que bueno, pues lo que sí que pueden tener es una mayor incidencia de muertes, pues bueno, pues por traumatismos, por accidentes o bien por infecciones, ¿no? Pero como decimos, bueno, pues las enfermedades relacionadas con el estilo de vida, sin embargo, pues tienen una menor incidencia.
Hay un... Vamos, por ejemplo, se me ocurre en Quitaba, ¿no? Que había alguno que llevaba a los 90 y pico o 100 años, ¿no? Alguna persona mayor y tal. Pero es que el otro día viendo un documental de pues sobre arqueólogos y tal, con restos, sí que decía, este tenía 40 y pico años y ya era un anciano porque no tenía dientes y tal. O sea, realmente sí que ves, oye, escuchas por ahí que, y de gente en teoría experta, que en esa época se vivía menos, ¿no? A lo mejor debido a las condiciones ambientales o del...
Sí, hombre, habría que ver cada caso en concreto, ¿no? En particular, desde luego, cuál sería, había sido la historia de vida, ¿no? De esa persona. Como bien comentas, pues en estudio que citaba Staffan Lindeberg, pues observó, pues que, bueno, pues que las personas alcanzaron una edad bastante avanzada y que además luego la mayor parte de ellas, bueno, pues morían de lo que decimos de morir de viejo, ¿no? Simplemente, bueno, pues de repente empezaban a estar como cansados y en 2 o 3 semanas, bueno, pues fallecían, ¿no? Simplemente por una edad avanzada. Pero no fallecían pues por un infarto de miocardio ni fallecían porque tuvieran complicaciones relacionadas con otro tipo de enfermedades. Entonces, bueno, pues efectivamente, a lo mejor esta persona que con 40 años estaba tan envejecida, pues bueno, pues había habido unas condiciones muy duras, ¿no? Que no hay que pintar una imagen idílica de un
Claro.
cazador-recolector, mucho menos. Dependerá mucho de, bueno, de tu entorno, de dónde vivas, de la vida que hayas vivido, del momento, de si has estado envuelto en guerras, bueno, en hambrunas, en un montón de cosas, ¿no? O sea, que no hay que
Claro.
pintar una imagen idílica de esto, ¿no? Pero bueno.
Y bueno, lo que has comentado por encima, ¿no? Que más que, digamos, pues si vivo un poco más, un poco menos. La calidad de vida de los últimos años, que, o sea, se supone que, o sea, no estar ahí en una cama o medicándote o hecho un asco que no, que eres dependiente, sino ser capaz de ser autosuficiente, ¿no? Que eso al final vale mucho.
Claro, efectivamente es lo que se llaman los DALIS, ¿no? Los años libres de discapacidad, que es uno de los parámetros que se mide ahora mismo para evaluar la calidad de vida en una población. Es decir, no solamente si vives 100 años, sino que de esos 100 años que vives, bueno, ¿cómo los vives, ¿no? Y si, ¿qué merece más la pena? ¿Llegar a 70, 75 y no haber estado nunca en un hospital ni en cama y demás? O llegar a 100 años, pero pasar los últimos 25 en una cama polimedicado, con una calidad de vida bastante mala, ¿no? Pues bueno, ese es un poco el debate, es un poco el tema, ¿no? Que lo que interesaría sería conjugar, y lo que sí que muchos plantean con estos temas de un poco analizar la salud desde el punto de vista evolutivo, no solamente en cuanto a alimentación, sino en cuanto a otro tipo de patrones, esa vuelta un poco a los orígenes, tiene que ver con decir, bueno, vamos a ver, la población, el estilo de vida occidental, obviamente, ha tenido muchas mejoras, la medicina occidental ha tenido muchísimas mejoras en la calidad de vida, pero también nuestro estilo de vida tiene aspectos negativos. Bueno, pues vamos a intentar ver un poquito, volver un poquito atrás, a ver cómo vivíamos, qué es lo que hacíamos, qué podemos sacar de ahí de positivo y vamos a combinarlo, ¿no? Y a mí un aspecto me llama mucha atención. Y es que, por ejemplo, en lo que es la cronobiología, es decir, bueno, no solamente cómo afecta al sueño, sino a todos los aspectos en general de metabolismo, pero la cronobiología se acepta, está muy aceptada. Y está muy aceptado el hecho de que tenemos una serie de ritmos, los ritmos circadianos,
Sí.
que son resultado de, bueno, pues de nuestra evolución y de nuestra adaptación a esos ciclos de luz y oscuridad. Y cómo, pues, los niveles hormonales varían en función de la hora del día, de la exposición a la luz solar, etcétera, etcétera. Eso está totalmente aceptado y nadie lo discute. Pero cuando se habla un poco bueno, de evolución y de dieta, o de evolución y ejercicio, por ejemplo, parece que se está hablando de cosas, bueno, pues un poco, ¿no? De pseudociencia. Y yo creo que, bueno, que efectivamente falta todavía camino por recorrer, pero tampoco se puede de entrada tener ese prejuicio, porque del mismo modo que bueno, que esos ritmos circadianos son resultado de eso, de nuestra evolución, pues también puede haber otros aspectos que es importante tenerlos en cuenta en cuanto a alimentación, a ejercicio o a otra serie de aspectos.
Sí, al final es un todo, ¿no? Cuando justo hablamos aquí en el podcast con Pari Fernández de esto, de antes de ponernos con la dieta paleo y irnos aquí con la comida, hay cosas que podemos hacer, o sea, lo que acabas de decir, moverte, ejercicio, pero no solo entrenar, sino ir andando a los sitios, tomar el sol, lo que has comentado, descansar bien. Al final es un cúmulo de muchas cosas, ¿no? De un poco, pues que ahora parece que lo estamos dejando de hacer con los trabajos de hoy en día, con el ordenador. Y de ahí están viniendo las enfermedades, ¿no? O sea, de ese cúmulo de factores parece que vienen por ahí pues todas estas enfermedades nuevas, ¿no? Que están apareciendo.
Claro, efectivamente, es que muchas veces se da mucha importancia solo a un factor, ¿no? Y la alimentación es cierto que suele preocupar bastante, pero no solo es la alimentación, es el sedentarismo, que se sabe perfectamente que incluso en personas que son activas puntualmente y que hacen deporte puntualmente, pero simplemente el simple hecho de estar 8 horas al día sentados en una silla, pues ya aumenta el riesgo de padecer ciertas enfermedades, aumenta la mortalidad. Y luego el tema del descanso, muy importante, yo creo que es uno de los grandes olvidados en cuanto a no solo a la cantidad del sueño, sino también a la calidad, a la regularidad. Creo que es muy importante y creo que es un tema que se suele olvidar. Y hay un detalle que yo creo que si todos lo pensamos, no, nos daremos cuenta que un día podemos comer mejor o peor, y nos sentiremos un poquito mejor o peor. Bueno, si un día a lo mejor no hacemos deporte, si estamos acostumbrados a hacerlo, bueno, pues nos apetece, pero no pasa nada. Pero como pasemos una mala noche o durmamos poco, al día siguiente
Luego.
estamos, vamos, para el arrastre. Yo creo que si lo pensamos, bueno, pues simplemente mejorar esa calidad del descanso y del sueño puede ser muy importante para nuestro bienestar, ¿no? No solamente la alimentación, que me parece que es lo que más preocupa, o el movernos, ¿no? Sino también pues el descansar y, por supuesto, pues la salud y el bienestar emocional, ¿no? Que también se olvida muchas veces y, bueno, van a afectar mucho a nuestra felicidad.
Claro. Óscar, la dieta paleo es la mejor dieta. Qué mal suena esto de dieta, me da
Sí.
como, uf, como de entera.
Sí.
¿Es la mejor dieta que existe?
Pues ahora mismo no podemos afirmar eso con. Si nos vamos a las pruebas, lo que está en la bibliografía científica, pues no podemos afirmar eso, ni mucho menos. Ni que sea mejor ni para todo el mundo. Ya digo, puede haber personas que les vaya mejor una dieta un poquito más alta en grasas, otras personas que tengan una dieta un poquito más baja en grasas, más alta en carbohidratos, que tengan más necesidades o menos de folato, más necesidades o menos de omega 3. Con lo cual ya habría que empezar a personalizar y bueno, y luego puede haber personas que no tengan absolutamente ningún problema con los lácteos y que excluir los lácteos de su dieta pues pueda ser, bueno, pueda ser simplemente innecesario y que, bueno, estén excluyendo un alimento que aparte del valor nutricional que les pueda aportar, pues que también les guste y que les sea agradable consumir. Con lo cual no tiene por qué ser ni mucho menos la mejor dieta ni para todo el mundo. A mí, desde luego, como digo, me parece un patrón saludable. Siempre que se haga bien, igual que lo puede ser una dieta mediterránea o una dieta de otro tipo, dieta nórdica, es decir, hay patrones considerados saludables y que, bueno, habrá que seguir estudiando para seguir afinando y seguir mejorando, pero bueno, creo que es un buen punto de partida y que pues una dieta saludable. ¿La mejor para todo el mundo? Pues no lo sabemos.
Un marco así, ¿no? Para decir, venga, yo creo que por aquí van los tiros, ¿no? Decir, luego ya, pues la leche sí, o lácteos tal, bueno, pues ya son matices, ¿no? Pero por aquí va la cosa.
Sí, yo ya te digo, para mí el punto clave es lo mejor que podemos hacer con nuestra dieta para mejorar nuestra salud es fuera procesados en la medida de lo posible. Mucha verdura, tubérculo, fruta, carne, pescado, huevos de buena calidad, frutos secos. Y bueno, si queremos consumir cereales, bueno, pues que no sean cereales procesados, ¿no? En la medida de lo posible, consumir pues, cereales integrales, a ser posible, bueno, pues como por ejemplo, como hemos comentado, la avena, etcétera, etcétera, pseudo cereales, quinoa, trigo sarraceno, meter variedad. Y bueno, sí que es cierto que luego ya habría que ver individualizar, ¿no? Hay personas que con el trigo, a mí el trigo, por ejemplo, yo sí que reconozco que el trigo me da bastante mala espina, no solo para los celíacos, sino en general. No puedo afirmar con pruebas en la mano que para todo el mundo el trigo no sea deseable, pero tengo bastantes sospechas, no soy muy amigo del trigo, ¿no? Pero bueno. Como digo, para mí el mensaje fundamental es fuera procesados, lo menos posible. Y a partir de ahí ya
Hablamos.
podemos hablar y podemos afinar, discutir, mejorar, pero yo creo que lo que va a marcar la diferencia sobre todo es eso.
Oye, una cosa a mí me hace gracia porque dices, no, es que no hay suficiente evidencia para recomendarla, joder, y la pirámide que tenemos hoy en día, ¿no? Con un croissant ahí dibujado abajo, joder, eso
Ya.
que, ¿sabes qué?
Claro, efectivamente, esto. A ver, la pirámide de alimentación, para empezar, nadie come pirámides, come comida y come en un plato y no come. Por eso, por ejemplo, en algunas organizaciones pues han propuesto otro tipo de patrones, como el plato saludable, ¿no? Que gráficamente, desde luego, es mucho más fácil de entender. Y luego, sí, luego, hombre, pues a mí el tema de que la base de la pirámide sean, por ejemplo, por los cereales. Los suculentos, cuando sabemos que en su mayor parte los que se consumen a día de hoy son refinados y muchas veces pues productos procesados, pues no me parece muy acertado, ¿no? Yo ahí en la base sí que pondría, o como en algunos de estos platos se propone, pues que la mayor parte sea, bueno, o que la base de la dieta sea eso, verdura, tubérculos, fruta, fruto seco. Y bueno, y luego ya a partir de ahí, pues sí, esa ingesta de carbohidratos necesaria y que se puede complementar pues con eso, pues con otro tipo de cereales, como hemos dicho, con los tubérculos, pero intentando sobre todo que no sea a base de procesados, ¿no?
¿La dieta paleo es difícil de llevar a la práctica?
No, yo creo que no, realmente no. Hombre, si por ejemplo tú eres una persona.
Sí y no, ¿no? Porque...
A ver, sí, no,
Dime, dime.
depende, claro. A ver, desde el punto de vista del hábito, si tú eres una persona que está habituada a tomar de todo y a tomar lo que te apetece, para empezar un cambio en tu alimentación siempre va a suponer un esfuerzo. Y el cambiar los hábitos siempre supone un esfuerzo. Ahora, que cambies una dieta paleo, mediterránea o vegetariana o de otro tipo, es decir, un cambio en la dieta, siempre un cambio de hábito siempre va a suponer un esfuerzo. Eso como punto de partida. Obviamente, el estar excluyendo grupos de alimentos, como pueden ser los lácteos o cereales así de un tirón o las legumbres, pues puede ser costoso. Costoso desde el punto de vista, bueno, pues de la adherencia a la dieta, ¿no? Sí que puede ser complicado. Y de hecho, sí que en algunos de los estudios que se han hecho a 2 años con dieta paleolítica, pues sí se ha visto que, bueno, que esa adherencia. Como sucede en general con las dietas, a partir de los 6 meses la adherencia se reduce bastante, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, por ejemplo, ¿es más cara que una dieta convencional? Pues un poquito más. Sí que hay algún estudio que se ha hecho que sí que ha visto que a lo mejor entre un 10 y un 15% más cara que una dieta convencional sí que puede ser, ¿no? Porque obviamente, o desgraciadamente, es más caro a veces comprar 1 kilo de fruta o 1 kilo de pescado que comprar 1 kilo de, bueno, pues de cereales de desayuno o de otro tipo de alimentos procesados, ¿no? Desgraciadamente es así. Y sí que podría ser un poco más caro, pero bueno, es una cuestión de hábitos, como digo, y de querer cambiar.
Y que las posibilidades son infinitas, ¿no? Porque como lo que hemos hablado antes de las diferencias de macronutrientes. Yo te voy a contar un poco mi caso. Yo cuando empecé, claro, digo, claro, pues para comer hoy, yo qué sé, pescado con algo de verdura. Pero claro, o sea, no tener pan, al final llevas una dieta low carb, aunque no quieras. Entonces, yo lo que tenía que hacer al final todos los días es una bandeja de patatas al horno, porque si no, al final el cuerpo me pedía. ¿Sabes qué? Si solo sustituyes, venga, pues los cereales por tubérculos, por ejemplo, por ar bueno, arroz ya es que es cereal, ya estamos ahí. Pues no, ya lo puedes hacer, ¿no? O sea que es que las posibilidades son infinitas de platos y de recetas y de todo.
Claro, sí, al final es un poco también, sí, efectivamente, el buscar, bueno, pues el buscar un poquito sobre todo lo que te guste, hacerlo, buscar los platos que te gustan, buscar la forma de hacerlo atractivo para ti. Y bien, como tú bien comentas, sí, no caer en el error de que sea una dieta baja en carbohidratos si no es eso lo que se quiere hacer. Hay veces que una dieta baja en carbohidratos es interesante desde un punto de vista terapéutico o para la pérdida de peso o para otro tipo de cuestiones. Nutrición clínica, pero bueno, si no es lo que se quiere, claro, obviamente en cuanto te cargas cereales de la dieta vas a bajar los carbohidratos drásticamente, entonces tienes que complementar pues eso con más tubérculos que son muy interesantes desde mi punto de vista, no solo la patata, que parece que cuando uno piensa en tubérculos solo piensa en patata y hay otros tubérculos como el boniato, la batata, la yuca, bueno, las zanahorias, nabo, etcétera, es decir, que podemos meter ahí la remolacha, podemos meter, bueno, pues toda una serie de fuentes de carbohidratos muy interesantes nutricionalmente y también la fruta seca. La fruta seca, al deshidratarla, bueno, pues aumenta mucho el aporte calórico y puede ser una buena fuente también de carbohidratos. O sea, que bueno.
Que en este caso que tenga muchas calorías es deseable, es bueno, ¿no? Para poder llenar ese vacío, digamos, que dejan los cereales.
Sí, además, cuando tú reduces en general, cuando suele suceder que cuando reduces en la dieta los procesados, de forma espontánea se suele reducir la ingesta calórica porque suelen ser dietas más saciantes. Suelen ser dietas más saciantes, con un mayor contenido en fibra, a veces mayor contenido en proteína también. Y suelen ser dietas más saciantes. Y de forma espontánea suele suceder que se reduce la ingesta calórica, con lo cual, bueno, a veces puede ser difícil, sobre todo para un deportista, poder alcanzar ciertas ingestas calóricas elevadas, ¿no? Entonces hay que buscar la forma de conseguirlo, porque ya digo que sí, que si tú quitas de la dieta, pues eso, el pan, las harinas, los azúcares, el arroz, pues es complicado el poder alcanzar a lo mejor pues, ciertos niveles de ingesta energética diaria.
Aquí, como lo que has dicho antes, aquí a lo mejor un nutricionista que te eche una manilla, la verdad que no viene mal para las primeras etapas, ¿no? De esta. Luego ya cuando aprendes a tú hacerte los platos y tal, ya. Pero al principio que te guíe un poco no viene mal, yo creo.
Claro, yo creo que sí,
En
siempre
principio.
cuando, si se quiere hacer un cambio en la alimentación, en el sentido que sea, bueno, pues no viene mal contar con la ayuda de un profesional, obviamente, que te pueda guiar un poquito y que te pueda ayudar, tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Y también, bueno, pues que, como tú dices, que te pueda dar opciones, alternativas. Bueno, que te dé ideas y que bueno, que si estás acostumbrado a desayunar todos los días un café con leche, una tostada y demás, bueno, pues que te dé ideas para cambiar eso, ¿no? Para salir de ese esquema que tenemos metido en la cabeza de, por ejemplo, sobre todo en el desayuno, no sé por qué, solo en el desayuno, ¿no? El resto de
Galletas María y zumo.
galletas María, zumo y vaso de leche, ¿no?
Eso es.
Parece que tenemos ese patrón ahí a fuego metido y que no puedes desayunar pues una pieza de fruta, un puñado de frutos secos y bueno, pues una tortilla o yo qué sé, o sobras de la noche anterior, que unas veces
Sí,
visto
las sobras.
con carne o un poquito, en fin. ¿Por qué el desayuno es una ingesta diferente al resto del día? Yo es que es algo que no entiendo. Entonces, bueno, pero es un esquema mental que tenemos que a veces cuesta cambiar, ¿no? Y bueno, pero una vez que te acostumbras o que lo pruebas incluso a lo mejor dices, oye, pues no está tan mal, ¿no? Como pensado.
La dieta, bueno, este tipo de alimentación, voy a dejar de decir dieta, padre, que ya me rechina. ¿Este tipo de alimentación conlleva carencias, por ejemplo, calcio o alguna carencia por ahí?
Mira, pues cuando hemos analizado en el estudio Adilán, por ejemplo, en el estudio de alimentación y diabetes en Lanzarote, que
¿La habéis acabado ya o todavía no? ¿La habéis publicado?
no, está todavía en fase de análisis las muestras, pero bueno, espero que en breve podamos tener ya los resultados finales y que podamos publicarlo. Pero bueno, este estudio que lo que se hizo fue comparar una dieta de tipo paleolítico, sin cereales ni lácteos, con una dieta. La dieta recomendada para diabetes en un grupo de personas diabéticas. Bueno, pues cuando analizamos la dieta, lo que encontramos fue que en general, para la mayor parte de micronutrientes, bueno, pues los niveles, la ingesta era prácticamente igual o superior a la dieta para diabetes. Y sí que es cierto que por lo general, la ingesta de calcio y la ingesta de vitamina D, al eliminar los lácteos de la dieta se suele reducir bastante, con lo cual, en principio, pues son dos de los puntos a tener en cuenta cuando se hace una dieta de este tipo. Si bien, bueno, pues hay que tener en cuenta que la vitamina D no solamente la podemos obtener a través de la dieta, sino también a través de la exposición al sol, como sabemos, por una parte, y por otra parte que la ingesta de calcio, bueno, hay que ver también luego que si bien es menor, se reduce, por ejemplo, también la ingesta de sodio bastante, y eso a su vez repercute en que haya una menor excreción renal de calcio, una menor excreción urinaria de calcio. Con lo cual, habría que ver si al final ese balance de calcio, de absorción, eliminación, etcétera, es más o menos favorable. Pero bueno, de entrada sí que hay que decir que vitamina D y calcio son dos de los micronutrientes que se suelen reducir con respecto a una dieta convencional. En cuanto al resto, pues no suele o no parece que si la dieta es una dieta equilibrada en cuanto a la presencia de, como hemos dicho, de frutas, verduras, aparte de fuentes de proteína, pues que vaya a haber carencias importantes.
Es curioso lo que has comentado del calcio y tal, porque justo hay por ahí un artículo científico de Maelan, yo creo que es, y alguno más, que habla sobre esto, ¿no? Que dice estrategias nutricionales para huesos fuertes y arterias flexibles o algo así.
Sí.
Y recomiendan, ¿no? Como una porción de calcio, si puede ser fermentado mejor, o sea, de calcio, perdón, de lácteo, que a mí me resultó súper curioso. Digo, joder, alguien que viene de este movimiento que te recomiende esto, que parece que no es recomendable, ¿no? En este sentido. Me chocó, pero me gustó porque digo, joder, es que esto como que sale de su parcela, no sé si me explico.
Sí, claro, es que yo
¿Sabes
creo que
qué?
sí, este artículo es reciente, de hace poquito, está también así Pedro Bastos, Linda y demás. Efectivamente, yo creo que es que no hay que ser dogmático en esto ni en nada. Entonces, que de entrada tú digas que una dieta tipo paleolítico, pues bueno, excluye los lácteos y demás, está muy bien. Pero si luego tú te pones a analizar la bibliografía y tú ves que efectivamente una dieta de este tipo puede ser baja en calcio, que puede que a lo mejor no alcances el aporte suficiente, independientemente de que, como digo, pues sea más baja en sodio y se reduzca la excreción renal de calcio, que pueda ser más alta a lo mejor en vitamina K, que también es importante para la incorporación o para la salud ósea, en fin. Pero
Claro, la fibra.
si tú analizas las pruebas y luego te das cuenta de que efectivamente, bueno, pues el consumo de lácteos puede ser un buen aporte de lácteos fermentados, puede ser un buen aporte de calcio en la dieta, ¿por qué no vas a indicarlo? O sea, yo creo que es muy positivo y, como digo, que hay que estar abierto que esto es una hipótesis que hay que desarrollar, investigar, trabajar, afinar, mejorar y bueno, y si hay que recomendar lácteos fermentados, pues ¿por qué no recomendarlos?
Claro, no sé, yo creo que eso da credibilidad, ¿no? Al que lo dice. A mí por lo menos me lo da, no sé, me parece muy interesante.
Claro, ya te digo, yo creo que no hay que ser dogmáticos y menos en alimentación, donde
Sí.
2 más 2, 2 más 2 hoy son 4, pero mañana son 4 y medio, ¿no? Como
Sí,
dice.
es verdad, es verdad.
No es una ciencia
Sí.
exacta, por suerte o por desgracia porque a veces las cosas pues cambian y por suerte porque todavía queda mucho trabajo por hacer y a los que nos gusta pues oye, mucho mucho campo, ¿no? La pena es que no tengamos recursos ni tiempo para poder hacer todos los estudios que nos gustaría, pero bueno, hay mucho trabajo por delante.
Bueno, Óscar, abusando un poco de que estás por aquí, te voy a hacer un par de preguntas que no tienen que ver con la dieta paleo, pero bueno, como sé que eres un máquina esto de la cocina y los químicos y tal, pues oye, digo, que no se me escape, ya que está por aquí, aprovechamos.
Sí.
A ver, ¿cuál es el mejor aceite para cocinar? ¿O para plancha, freír? ¿Es distinto? ¿Da lo
Sí.
mismo?
Sí, bueno, el tema sí, la verdad es que es un tema que me interesa bastante. Y bueno, como químico, además, bueno, pues todo el tema de química culinaria y todo esto, pues sí, es un tema que me gusta y que además últimamente estoy desarrollando bastante. Y en cuanto a tu pregunta, pues mira, los aceites, hay que comentar que, bueno, en función del tipo de ácidos grasos que contenga el aceite, si son saturados, monoinsaturados o poliinsaturados, van a tener una mayor o menor estabilidad frente al calor y frente al oxígeno ambiental. Y también en función de su contenido en antioxidantes. Sabemos que las plantas, bueno, pues entre otras cosas, desarrollan estos antioxidantes. Una semilla, por ejemplo, como puede ser una pipa de girasol, en parte esos antioxidantes están ahí precisamente para proteger esos ácidos grasos, para evitar que se deterioren. Con lo cual, estos aceites vegetales, pues habitualmente, pues tienen un contenido en antioxidantes bastante elevado, bastante interesante. Pero, como digo, en función del tipo de ácido graso, si van a tener una mayor o menor estabilidad. Los ácidos grasos poliinsaturados son los más inestables, porque contienen, bueno, en su estructura varios dobles enlaces y eso los hace más susceptibles a la oxidación, sobre todo frente al calor y otro tipo de reacciones químicas que bueno, que los deterioran. Los monoinsaturados, como el ácido oleico.
Perdona, Óscar, por
Sí.
ponerle nombre, ese sería, digamos, el aceite de girasol, ¿no? Así, por ponerlo en
Sí,
práctico.
hablamos sobre todo de los omega 3 y omega 6, el ácido linolénico, el ácido linoleico, por ejemplo, pues sí, del aceite de girasol. Y luego teníamos el ácido oleico, por ejemplo, el aceite de oliva, que es un ácido graso monoinsaturado, que en principio, bueno, pues es bastante más estable que los poliinsaturados. Y bueno, pues sí que tiene una mayor estabilidad frente al calor. Y los más estables de todos frente al calor son los ácidos grasos saturados, a pesar de la mala fama que tienen en cuanto a los niveles de al aumento de los niveles de colesterol en sangre y demás, pero son los más estables térmicamente estos ácidos grasos saturados, como puede ser, por ejemplo, los que contienen el aceite de coco o los que contendría la mantequilla. Ahora bien, hablando de, por ejemplo, España. Recomendación clarísima, aceite de oliva extra virgen, o sea, es un aceite estable, bastante estable frente al calor, siempre y cuando no hagamos barbaridades con él, dejarlo en la sartén al calor hasta que echa humo, o reutilizarlo demasiadas veces. Yo no soy partidario de la reutilización de aceites, es mejor no reutilizar. Aunque económicamente sea menos ventajoso, pero es mejor desde el punto de vista de la salud no reutilizar aceites. Y bueno, ya digo, la recomendación es clara, aceite de oliva extra virgen. O sea, aquí ahora mismo el aceite de coco es más resistente, pero creo que traer aceite de coco desde países lejanos, tanto por coste como por otras cuestiones, no es interesante cuando tenemos una fuente tan buena como aceite de oliva al alcance de la mano.
Bueno, hay oyentes de América Latina, bueno, que usarán el de coco, y aquí
Bueno,
pues
sí,
oye, pues
también.
tenemos el de aquí, claro. Pero
Efectivamente.
sí, depende de donde vivas, ¿no? Pues tienes
Por eso
acceso al
hablaba
mismo,
del
claro.
entorno de España, ¿no? Si hablamos
Claro,
exactamente, si
sí.
los amigos que nos escuchan desde el otro lado del charco, bueno, pues pueden tener a su disposición a lo mejor otro tipo de aceites, el aceite de coco, por ejemplo, pues para cocinar. Es un aceite muy interesante, es muy estable, muy, muy, muy estable térmicamente, ¿no? Obviamente, ya digo, tampoco hay que hacer burradas con aceite, dejarlo ahí al calor, a fuego, a tope y que eche humo, porque entonces sí lo estamos deteriorando y degradando, pero es un aceite también, bueno, muy estable térmicamente.
Y virgen extra para la plancha y para freír, para los dos casos.
Sí. Cuanto más el aceite de oliva está virgen para todo. Mejor, mejor,
Vale.
mejor,
Y
mejor.
prensado en frío también, eso ya mejor, ¿no?
Claro, es que esta virgen es efectivamente, es obtenido solamente por procedimientos mecánicos y en frío. O sea que
Claro.
la oliva está virgen mejor, es más rico en también antioxidantes, polifenoles y va a tener una mejor estabilidad. O sea que.
Eso de no reutilizarlo me da como pena, ¿eh, bacho? Un aceite tan bueno,
Sí, pero
no
bueno,
sé.
hombre, hay que intentar también utilizar la menor cantidad posible de aceite.
Sí.
En fin, que bueno, que y luego también tener en cuenta que tampoco interesa comer fritanga todos los días, ¿sabes?
Claro.
Que echar unas gotas de aceite a la plancha para cocinar la carne no tiene por qué suponer un problema. Ahora, si estás todos los días tirando de frito, pues bueno, es que no y no lo utilizas el aceite, bueno, el problema a lo mejor no es que lo utilices aceite, no, es que estás
Exactamente.
comiendo fritos todos los días.
Claro, no es el aceite en sí, ni si lo reutilizas.
Claro, por eso que una cosa es puntualmente, otra cosa es, bueno, pues todos los días, ¿no?
Bueno, venga, ya con esta voy a acabar. Cuando hablamos con Eudal también, que hablamos del tema de la verdolaga, que es una planta que comían, se supone, en el paleolítico, y que es una mala hierba que sale por ahí en cualquier lado. Y estuve mirando en internet, pero cuidado que tiene mucho ácido oxálico y también las espinacas crudas y tal. Cuéntanos qué es el ácido oxálico, qué problemas tiene.
Sí, los oxalatos sí son más, o el ácido oxálico, los oxalatos son sales derivadas del ácido oxálico, pues sí que, bueno, los contienen distintos vegetales y como he mencionado, como puede ser sobre todo el ejemplo más típico es el de la espinaca, pero también lo pueden contener otros vegetales. Y entonces, hay de dos tipos, solubles o insolubles, y bueno, el problema que puede haber sobre todo es en personas que tengan cálculos renales, porque pueden favorecer esa acumulación de calcio y pueden favorecer la formación de cálculos. Entonces, una buena opción para estos pacientes es efectivamente, por ejemplo, todo lo contrario, así queremos intentar mantener el valor nutricional de las verduras. Lo mejor para mantener el valor nutricional de las verduras, sobre todo las vitaminas hidrosolubles, las vitaminas del grupo B, para no perderlas, es no cocerlas, utilizar el vapor, por ejemplo, con el que minimizamos las pérdidas. Y si las cocemos, reutilizar esa agua de cocción o aprovecharla, porque esas vitaminas hidrosolubles, solubles en agua, se van a ir con esa agua de cocción. Entonces, esto sería la recomendación general, pero si tenemos una persona que es un paciente, bueno, pues como decimos que tiene cálculos, se le va a recomendar una dieta baja en oxalatos. Una dieta baja en oxalatos la vamos a conseguir, por ejemplo, si cocemos esas espinacas, porque esos oxalatos, por lo menos la parte soluble, se va a ir en el agua. Va a haber otros oxalatos insolubles que todavía van a estar ahí, pero bueno, lo vamos a reducir bastante. Entonces, es eso, simplemente son los oxalatos que sí que es cierto que son una de las sustancias que contienen las plantas y que pueden en algún momento pues no tener un efecto beneficioso para algunas personas, ¿no? Igual que están los fitatos también, que se habrá oído mucho hablar el tema de los fitatos, que también, bueno, pues reducen la disponibilidad de algunos minerales como el hierro, por ejemplo, el zinc, y que contienen, por ejemplo, los cereales, o que pueden tener, por ejemplo, las legumbres y otros elementos de origen vegetal. Y que, bueno, que sí que están ahí, pero que ya decimos que en algunas ocasiones pues pueden no ser deseables, ¿no?
Y en el caso de una persona sana, cantidades así, porque dicen espinacas crudas, ¿no? Que tiene esto, que tienen oxalatos,
Sí,
tal.
tenemos ese dato.
¿Hasta qué cantidades es problemático? ¿Cuántos días a la semana? O yo, por poner así un.
Yo hasta donde sé no tengo, vamos, no tengo datos de que haya una limitación en personas sanas de consumo de oxalato, la verdad, pero bueno, habría que mirarlo. Tampoco te estoy contestando, no es un tema que haya estudiado, ¿de
Te he
acuerdo?
pillado, te he pillado.
Sí. No es un tema que haya trabajado y que lo haya leído en profundidad, pero me da la sensación de que no hay tampoco, vamos, que es difícil pasarse en comer oxalatos en la dieta para una persona sana y que pueda ser problemático. Me da esa sensación, ¿eh? Pero bueno, habría que mirarlo. Sí que sé que en personas con problemas con cálculos, pues hay que limitar la dieta y por una dieta baja en oxalatos, ¿no? Pero
O alternar, ¿no? Digamos, a lo mejor, oye, si vas a comer varios días, pues crudas con cocinadas o no sé.
sí, pero vamos,
Tampoco.
tampoco, no sé, tampoco creo que vaya a haber una persona que esté todo el día comiendo, pues eso, espinacas todos los días, ¿no? No sé.
Popeye.
Si le gusta mucho, oye, pero vamos.
Vale, bueno, Óscar, ¿dónde podemos encontrarte?
Pues nada, me puedes encontrar en las redes fácilmente, bueno, pues en Facebook, Oscar Picazo Nutrición, en Twitter también, arroba Oscar Picazo, y bueno, en el blog, que la verdad es que escribo poco porque el tiempo es limitado y bueno, para escribir hay que sacar tiempo, ¿no? Para ello, pero bueno, de vez en cuando pues sí que escribo alguna cosilla y es oscarpicazo.es y bueno, ahí me puedes encontrar.
Vale, yo lo pongo ahí, todos los tres que nos has dicho en la nota del programa para que el que quiera le pinche ahí y te tiene ahí directo.
Pues muchísimas gracias, Sergio.
Muchísimas gracias a ti, Oscar. La verdad que me ha encantado vamos, la entrevista y así hablar un poquillo de estos temas así a veces grises, ¿no? Y no sé, a mí me ha encantado. Yo creo que a la gente también le va a gustar mucho.
Pues eso espero y nada, lo dicho, gracias, muchas gracias por darme la oportunidad de estar con todos los que te siguen y con todos los oyentes y nada, que a vuestra disposición.
Nada, muchas gracias a ti, Óscar. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Bueno, espero que os haya gustado la entrevista con Óscar. A mí me ha encantado. Me comentaba luego fuera de antena. Bueno, fuera de antena, fuera de la grabación. Óscar dice, joder, no sé si ha estado bien porque tampoco he dicho cosas así muy... No me ha dicho tajantes, no me sale la palabra. Muchas afirmaciones así contundentes. Digo, es que yo creo que se trata de eso, ¿no? De que... No puedes decir una afirmación contundente si no estás 100% seguro, ¿no? Y la ciencia, y sobre todo la nutrición, se basa precisamente en... Estamos aquí entre zonas grises, ¿no? La verdad que cada vez me gusta más escuchar a gente así como Óscar, ¿no? Que no es dogmática ni en un sentido ni en otro, o sea, ni en la paleodieta ni en otro sentido. Y no sé, como que me da credibilidad a escuchar a este tipo de, vamos, de profesionales que hablan de este mundillo, que parece que están en un equipo, ¿no? Que del este de la dieta paleo, bueno, da igual, pero en el equipo que estés, así entre comillas y un poco así dicho de forma coloquial, yo creo que hay que tener suficientemente criterio para no, pues como hace Óscar, ¿no? No decir ser dogmático, no, esto prohibidísimo, esto sí, bueno, pues esto a lo mejor sí, no lo tenemos claro, parece que van por aquí los tiros. Entonces, bueno, a mí personalmente la entrevista me ha encantado. Voy a traer a gente próxima, o sea, gente, a una persona en concreto próximamente, que es como del otro bando, ¿no? De antipaleo dieta y tal. Bueno, antipaleo dieta tampoco, vamos a ver. Pero que tiene discusiones así en las redes sociales. Yo a veces alguna vez hablo con él alguna cosa, o sea, discuto, pero vamos, de forma educada y tal, sin entrar en rollos raros. Y creo también que va a ser muy interesante ver su punto de vista, porque, oye, cuanto gente más distinta escuchéis, y escuchemos todos, más aprendemos. Y oye, cada uno, como digo siempre, cada uno luego que saque sus propias conclusiones y que crea y que elija lo que es mejor. Así que nada más. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los me gusta en iVoox, los comentarios. Os repito, os doy otra vez la brasa para cualquier duda, que luego la puedo contestar incluso en el programa. Desde el apartado contactar de mijimencasa.com o desde el apartado de podcast también le dais a grabar y se queda ahí grabada si os apetece. Si no os apetece estar ahí escribiendo. Y os respondo encantado de en el programa o por mail, lo que. De la forma que sea. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí otro día más al otro lado. Y nos escuchamos otra vez el viernes. Adiós.